Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Vamos a comenzar recordando algo sobre lo que insistiremos en los dos próximos meses. Si nos vamos a tener que gastar 200 millones de euros en votar el 10 de noviembre, es porque Pedro Sánchez así lo ha querido. Si en algo ha puesto todo su empeño durante estos últimos 5 meses, presidente del gobierno en funciones, ha sido en disfrazar de interés general su propio interés particular. Y lo cierto es que ya tiene lo que buscaba. Unas elecciones en las que está convencido de que va a mejorar sus resultados. Miren, durante los últimos 142 días, desde las pasadas elecciones, hemos estado aquí en el radio todos los días contándoles las andanzas de los partidos y sus dirigentes. Y todo este tiempo ha servido para comprobar la escasa altura que tiene la clase política de este país. Porque produce vergüenza escucharles constantemente hablando del bien común, esto del interés general, la ciudadanía, la estabilidad, que si reformas, y toda esta palabrería que sueltan a todas horas. Ahí están ellos, creyéndose actores de Borgen, House of Cards y Juego de Tronos, instalados en el narcisismo, prestos a jugársela siempre al contrario, al golpe de efecto, y trabajando por lo único que les mueve, por lo único que les interesa y les motiva, que son los votos. Y a Pedro Sánchez lo que le motiva es estar en la Moncloa como sea. ¿En funciones? Pues en funciones. Lo hizo Rajoy, no lo voy a hacer yo. Claro, pasado el bochorno de ayer, cuando Pedro Sánchez se marcó su primer mitin electoral desde Moncloa, que este presidente, por cierto, ha convertido en una extensión de Ferraz, sede del PSOE, pasado lo de ayer, hoy, para añadirle más condimento al potaje, ha salido Carmen Calvo a decir esta mañana que hay que saber diferenciar entre el gobierno y el Partido Socialista, que son cosas distintas. Hay que tener respeto, ha dicho Carmen Calvo, por las instituciones. Luego, cuando se ha bajado del escaño, ha salido a decirle a Tezanos, el del CIS, y a Rosa María Mateo, de Televisión Española, que sigan así, que están haciendo un gran trabajo para los intereses del Partido Socialista. Y como aquí todo vale, hasta mentir y contradecirse, pues Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido salir a por todas. Esta mañana había sesión de control en el Congreso de los Diputados y ha ido a rascar los primeros votos, amenazando a los independentistas, entérate, rufián, de que como no se porten bien, una vez conocida la sentencia del golpe de Estado, él va a aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Si la Generalitat de Cataluña hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial.
Y aplaudía estruendosamente la bancada socialista. ¡Qué grande es el líder! ¡Pedro es un crack! ¡Qué firmeza! ¡Ni un paso atrás! Claro, el problema es que algunos nos acordamos de lo que hace menos de un año, decían Pedro Sánchez, sus ministros y demás socialistas sobre lo irresponsables que eran el PP y Ciudadanos por querer aplicar el 155 en Cataluña.
La aplicación sine die del artículo 155, que saben que demanda tanto el Partido Popular como Ciudadano, no es viable, porque primero no es constitucional.
Yo creo que nadie ya que reflexione en profundidad seguirá apelando a la aplicación del artículo 155 con las circunstancias que tenemos encima de la mesa. No conduciría en este momento a ninguna salida política, en este momento yo creo que sería inconstitucional pretender una, porque sería pretender aplicar un 155, pues sería una clara usurpación del poder autonómico.
Perdone que le diga, pero cuando yo sea presidente no habrá ni 155 ni control del Estado de las finanzas catalanas.
A Ciudadanos tú le preguntas cómo estás o buenos días y te responden 155.
Aquellos que cuya única propuesta es el 155 perpetuo, lo que aspiran es a perpetuar la crisis en Cataluña.
No es constitucional. Nadie que reflexione lo aplicaría, usurpación del poder autonómico en Cataluña. Todas estas cosas es lo que ha venido diciendo, son las que ha venido diciendo el Partido Socialista, Pedro Sánchez y sus mariachis. Es impresionante lo que hay que volver a escuchar. Y lo que tendremos que escuchar los próximos 6 meses. La desgracia no es ya volver a votar, porque miren, al fin y al cabo en España lo hacemos ya cada relativamente poco tiempo. Llevamos 4 elecciones generales en los últimos 4 años. La desgracia es pensar que es muy probable que el 12 de noviembre estemos exactamente en el mismo lugar, con los mismos candidatos inútiles que son incapaces de acordar absolutamente nada. Y por cierto, por terminar y completar el círculo, como empezamos, el gobierno va a tener que pedir un crédito para pagar estas elecciones. De entrada, un crédito de 140 millones de euros, eso sin contar la subvención a los partidos políticos, que va por otro lado, pero que también pagamos nosotros. En los últimos 4 años nos hemos gastado los españoles 540 millones de euros en las 4 elecciones generales. Dinero que no tenemos. Y dinero que hay que devolver, por supuesto, con intereses, porque nos lo prestan. Si en vez de salir del bolsillo de los españoles, este dinero lo hiciera del de nuestros políticos, ya verían cómo tardaban un segundo en ponerse de acuerdo.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Y ya en plena precampaña electoral, los rivales de Pedro Sánchez avisan. Dicen, a lo mejor las cuentas de Iván Redondo no son las que arrojen las urnas. Pablo Casado, Cayetán Álvarez de Toledo y Ione Belarra.
Pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo.
Solamente le haré un vaticinio final. A ustedes les va a ir muchísimo peor de lo que sus redondos les susurran.
Ustedes están exactamente donde querían, camino a una repetición electoral en las que sus gurús comunicativos les dicen que van a rascar unos pocos más escaños.
Declaraciones en el Congreso, donde no ha podido hablar Albert Rivera en el reparto de preguntas. Aún así, el líder de Ciudadanos, luego más tarde, convocaba a los medios en el escritorio para tender la mano a un gobierno con el Partido Popular, si es que acaso sacan los votos suficientes. Sobre Pedro Sánchez, asegura que su actitud es insólita.
Los demócratas no abroncamos a los demócratas por cómo votan. El señor Sánchez no acepta los resultados electorales, no acepta que España ya ha votado muchas veces a varios partidos políticos y que España pide diálogo y acuerdo.
También Santiago Abascal, líder de Vox, ha utilizado una interpelación urgente al gobierno sobre Cataluña para calzar su crítica a Sánchez. Advierte de que la repetición de elecciones se produce en momentos difíciles para España y también Cataluña.
El narcisismo irresponsable del señor Sánchez ha colocado a España ante una caprichosa convocatoria electoral en un momento en el que se va a dictar la sentencia más importante de la democracia española y en un momento en el que las instituciones catalanas siguen en plena rebeldía.
Desde las filas separatistas les contábamos cómo Gabriel Rufián ha sido quien ha lamentado que vayamos a elecciones. En la sesión de control le ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña a Pedro Sánchez que ha perdido una oportunidad histórica por su irresponsabilidad. En el gobierno han hecho oídos sordos a todas estas críticas, porque el mantra era dejar claro que aquí Pedro Sánchez no es el responsable. La culpa es de todos los demás. Margarita Robles, titular de Defensa en Funciones.
Yo espero que los ciudadanos se tengan en cuenta, los que hemos hecho todo lo posible para que España tuviera un gobierno estable, serio y creíble. Y aquellos otros que unos solo han pensado en un interés puramente particular y los otros han sido incapaces de apostar por un gobierno progresista en España.
Esta es la cosa y esto es el argumento que va a esgrimir en campaña el Partido Socialista, el mismo que ha utilizado la ministra de Hacienda en Funciones. Por cierto, María Jesús Montero dice ahora, que va a abonar el extra del Fondo de Liquidez Autonómica a todas las autonomías que les corresponde y no solamente a la Comunidad Valenciana. Declaraciones esta mañana en los pasillos del Congreso que se producen después del clamor de los varones del Partido Popular porque habían dicho en el gobierno que esa ayuda solamente la iba a recibir Valencia, que por cierto tiene un presidente del PSOE, claro.
No, es que no es verdad, es que no es verdad. Todas las comunidades autónomas que el año 2018 se desviaron del objetivo de déficit van a recibir la parte correspondiente del FLA para poder pagar la factura.
Y todo en el día en el que los sindicatos han enviado una carta también a Pedro Sánchez lamentando el bloqueo institucional y anunciándole su primera protesta laboral el día 24 cuando se disuelvan las Cortes. Francisco Camarilla, portavoz de CESIF.
El bloqueo político que estamos viviendo está paralizando a la administración y está mermando la calidad de los servicios públicos y perjudica, sin ninguna duda, las condiciones laborales de todos los trabajadores de las administraciones públicas.
Fuera de la arena política, tragedia, nos vamos a trasladar más tarde hasta Murcia porque hoy, 23 días después de que un piloto falleciera al estrellarse su aeronave, hemos conocido que en la misma zona, en el Mar Menor, frente a San Javier, se ha estrellado un nuevo aparato. El Ejército del Aire ha confirmado el fallecimiento del instructor y la alumna que volaban en esta aeronave. Y en Crónica Internacional vamos a atender a Venezuela, donde ha sido excarcelado el vicepresidente de la Asamblea Nacional después de llevar 4 meses entre rejas.
Fui capturado en medio de la noche, sin ninguna orden de captura emanada de un tribunal de la República y en plena violación a mis garantías y a mis derechos políticos. Hoy que salgo en libertad, reclamo y exijo la libertad de los prisioneros políticos, civiles y militares.
La voz corresponde a Edgar Zambrano. El presidente interino Juan Guaidó ha señalado que la liberación de este opositor es una victoria de la presión ciudadana internacional gracias al informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Es noticia.
Miércoles 18 de septiembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Ada Colau se alía con Esquerra y llama a la movilización ciudadana en favor de derechos y libertades, dice, de los políticos separatistas en prisión preventiva en el caso de que sean condenados por el procés. Llama a ocupar las calles de Barcelona.
Después del director de emergencias, ahora es la alcaldesa de Cartagena, en Murcia, la que se fue de despedida de soltero de un un concejal en plena crisis por las tormentas, por la Dana. Dice que estuvo solamente una hora y que no fue ni siquiera la cena previa.
El exdirector de la Agencia de Información y Comunicación de la Comunidad Autónoma de Madrid y presidente de sus mesas de contratación, Silvano Corujo, ha reconocido ante el juez de La Púnica que adjudicó a Indra un contrato a dedo de más de 200.000 euros.
Detenido un fotógrafo por hacer fotos pornográficas a 43 menores. Ha sucedido en Gran Canaria. Ofrecía en Internet una colaboración artística consistente en un book de fotos gratuito y engañaba a los menores para que se desnudasen.
Y además en Madrid una mujer se ha lanzado al vacío con su hija de 2 años desde un segundo piso ocurrido en el distrito de Tetuán. Ambas han sido hospitalizadas graves mientras la policía ha abierto una investigación.
En cuanto al tiempo, hoy son 13 las provincias en alerta por lluvias y tormentas, en concreto Huesca, Cantabria, Burgos, Lugo y Asturias. Están en riesgo amarillo por lluvias y tormentas, hasta 15 litros por metro cuadrado, lejos de los 100, de los 200 de la semana pasada, pero significativos y considerables en algunos puntos. En Barcelona, León, Palencia, Gerona y Lérida van a acumular un poquito más, 20 litros. Por su parte, Castellón, Zaragoza y Teruel están en riesgo amarillo por tormentas, en este caso, que podrían ir acompañadas, atención, de granizo. En el resto, sol y nubes, temperaturas bajando en el extremo norte peninsular y el oeste de Andalucía. A las 3 menos 10 todo el deporte, inmersos en una apasionante jornada de Liga de Campeones que tiene dos partidazos espectaculares. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Ayer ya tuvimos dos resultados Champions en esta primera jornada de la fase de grupos. Empate a 0 en Alemania entre Borussia Dortmund y Barcelona en el Westfalen Stadium y victoria por 0-1 en Stamford Bridge del Valencia ante el Chelsea. Para hoy a las 9, París Saint-Germain, Real Madrid y Atlético de Madrid, Juventus en el Wanda Metropolitano. Además, noticias sobre la lesión que tuvo ayer Jordi Alba en Alemania. Tiene una lesión muscular y se pierde como mínimo el partido del próximo fin de semana en Liga.
Abocados a la repetición electoral, la precampaña ha tenido hoy sus primeros eslóganes en el Congreso de los Diputados.
Es noticia. Es radio.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Es radio. 10 años de información.
Aquí los candidatos empiezan a demostrar, de alguna manera, por dónde van a ir sus discursos hasta que lleguemos al 10 de noviembre. Y la sesión de control de esta mañana ha sido muy interesante porque en los encontronazos de los líderes políticos hemos visto por dónde van a ir sus mensajes en los próximos días. En el día después de que Pedro Sánchez lograse que el rey no le propusiera y que fuéramos todos a elecciones, ya lo tiene todo Pedro Sánchez, el Congreso de los Diputados ha sido el escenario que todos, insistimos, todos han utilizado y comenzado esta tarea que tanto les ocupa y preocupa, que no es otra que la búsqueda del voto. En el Partido Socialista está muy claro que el lema será «No será que no lo intentamos», de manera que Pedro Sánchez ha vuelto a decir esta mañana que se lo han puesto imposible. Y que lo mejor para España sería una mayoría rotunda del PSOE, claro, que evite bloqueos como el que han provocado no los socialistas, que es lo cierto, sino todos los demás. Sobre todo, atención a esto, Pablo Iglesias, en quien se van a centrar todas las críticas. Katy Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. La clave ahora mismo es la pedagogía, el famoso relato que el PSOE va a desplegar de aquí al 10 de noviembre basado en este argumento de Pedro Sánchez.
Este es el problema, señor Casado, que ustedes cuando están en la oposición no reconocen la legitimidad del Partido Socialista para gobernar este país. Y le voy a decir una cosa, señor Casado. El próximo 10 de noviembre, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted, señor Rivera, y usted, señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España.
Nos han robado el gobierno y el voto, es el argumento que explican en privado fuentes del Ejecutivo y que servirá para desplegar un mensaje dual de campaña dirigido a dos electorados distintos. Primero, al de Podemos, Carmen Calvo y Jone Belarra.
Ustedes están exactamente donde querían, camino a una repetición electoral en las que sus gurús comunicativos les dicen que van a rascar unos pocos más escaños.
Con la de ahora, que hemos estado reunidas, y con la de veces que ustedes no han entendido y han calificado de estupidez, de sinsustancia, de florero, políticas mayúsculas para cualquier gobierno progresista como nosotros representamos, usted me lo pregunta, pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes, en concreto su líder.
y segundo al de Ciudadanos, Margarita Robles.
Partido como Ciudadanos, que ha estado negándose a reunirse con el presidente del gobierno y que en el último minuto, por cálculo puramente electoral, hace una propuesta que es una propuesta que ya está cumpliendo el Partido Socialista.
¿Cómo explican fuentes socialistas esta estrategia? Pues diciendo que ya no quedan apenas votos que rascar en Podemos porque ya recuperaron gran parte de la fuga de voto el 28 de abril y el 26 de mayo. El gran caladero de voto está ahora en Ciudadanos, donde la mitad de sus votantes dudan a quién votar según las encuestas. Es el electorado más infiel, recuerdan, y a quien se va a dirigir Gobierno y PSOE en esta labor de pedagogía. María Jesús Montero.
Bueno, yo creo que los ciudadanos tomarán nota. Yo creo que la ciudadanía es muy inteligente y sabe perfectamente que ha habido dificultades reales para que se abra camino la voluntad popular, que es de lo que se trata. Y creo que por ahí habría que insistir pedagógicamente a lo largo de este periodo.
Explican estas fuentes responsables de la estrategia socialista que la manera de atraer al votante de centro es con una actitud combativa con Podemos y no comprensiva ni de mano tendida con Pablo Iglesias, que desde ayer centra el blanco de la diana socialista.
La ciudadanía es muy inteligente, sabe todo el mundo que hay que votar, claro, por supuesto, al Partido Socialista. Bueno, primer punto interesante, por tanto. El PSOE se va a centrar en criticar a Iglesias para recuperar el voto socialista que se marchó a Ciudadanos. Esto por un lado, pero ¿qué va a hacer Podemos? Pues ir a por Pedro Sánchez, porque no hizo todo lo que debía, porque perdió el tiempo y sobre todo porque no volvió a ofrecer los ministerios a los que Pablo Iglesias dijo no, de modo que el lema es a por el PSOE. Alicia González.
En Podemos quieren poner encima de la mesa desde hoy hasta el 10 de noviembre las razones que a su juicio no han hecho posible el pacto con el Partido Socialista. La principal, dicen, es que el PSOE nunca quiso pactar con ellos porque ansiaban la repetición electoral. Atrás quedaron las buenas palabras y las llamadas al entendimiento. Ahora lo que toca desde las filas moradas es intentar hacer ver que Pedro Sánchez nunca les ha tenido como socios preferentes, que toda la negociación por parte del PSOE fue un paripé y que los socialistas siempre han preferido a Ciudadanos y Albert Rivera. Esa será su línea de campaña y los mensajes que escucharemos en los próximos días sobre el hecho de que rechazaran el gobierno de coalición en julio, algo que les reprocha muchas voces. Aseguran desde las filas moradas que no se arrepienten porque esos ministerios estaban vacíos de contenido. Si por algo tenemos que pedir perdón, aseguran, es por no haber podido derogar la reforma laboral o regular los precios de los alquileres. Es decir, que en ningún momento se sienten responsables de esta repetición electoral.
Esto en cuanto a la izquierda. En la derecha, el debate está en cómo arrebatarle a Pedro Sánchez el poder y la forma más útil de hacerlo. El principal escollo que Partido Popular y Ciudadanos se pusieron en las pasadas elecciones generales fue el de criticarse y desgastarse mutuamente mientras Pedro Sánchez disfrutaba de este espectáculo. En el PP, al menos en el PP, van a intentar tomar la iniciativa a través de lo que van a ser algunos de los pilares de campaña: la economía, la estabilidad a través de una coalición con Rivera y centrarse en Pedro Sánchez y no en criticar a Ciudadanos. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, para los populares la campaña tendrá esos tres pilares: recuperar el apoyo perdido en Cataluña, centrarse en la gestión económica y tratar de conseguir la unión del centro-derecha en el mayor número de territorios posibles. Una campaña en la que apuntan desde Génova Pablo Casado tendrá un tono propositivo y en la que los populares no pretenden entrar en refriegas con Ciudadanos ni tampoco con Vox. Además, están convencidos de que los votantes penalizarán la parálisis de Pedro Sánchez. Hoy, en la sesión de control, Pablo Casado lanzaba esta advertencia al presidente del Gobierno en funciones.
Pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Así que ya tiene lo que quería y el Partido Popular estará a la altura para recuperar la senda desde el bloqueo político y de la recuperación económica. También para garantizar la unidad nacional y, sobre todo, para recuperar el rumbo de una nación que a usted le queda grande.
Advertencia a la que se sumaba también la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo, que realizaba esta pregunta a Carmen Calvo.
Por eso yo volvería a preguntarle, ¿no le da usted personalmente vergüenza? A ver si ahora me lo entiende, pero no, claro, ¿cómo iba a dársela? Solamente le haré un vaticinio final. A ustedes les va a ir muchísimo peor de lo que sus redondos les susurran. Muchas gracias.
Y un último apunte, Juan Pablo, en esta ya precampaña, en los próximos días, dos citas importantes para los populares. Celebrarán una convención económica y también se espera que en los próximos días en Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo presente junto a su líder catalán, Alejandro Fernández, el libro blanco que llevan ya meses preparando.
El esto que dicen en el Partido Popular lo manifiestan también en Ciudadanos. Albert Rivera dicen que el objetivo es una coalición con Pablo Casado. Sobre el papel, junto con Podemos, Ciudadanos sería, sobre el papel, insistimos, el partido que más complicado lo tendría de cara a estas elecciones. Queda mucho tiempo, pero al menos esto es lo que dicen las encuestas, que esperan los de Albert Rivera poder revertir. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Para ello, Rivera va a enfatizar su mensaje contra Sánchez, al que el líder de Ciudadanos acusa de estar tratando de manera injusta a todos los ciudadanos de España.
Yo me acabo de comprometer aquí públicamente a que en la noche electoral, si hay escaños para sumar un gobierno, lo haré. Me da igual quién quede por delante, pero llamaré al señor Casado porque tenemos la obligación de ofrecer un gobierno alternativo. Y espero que el Partido Popular se comprometa exactamente igual que yo. Eso es sumar, poner los escaños a disposición de una suma inteligente, que no reste votos y que sea capaz de derrotar al señor Sánchez.
Era el momento en el que Albert Rivera se comprometía a un gobierno de coalición con Pablo Casado, pero advirtiendo que la fórmula España suma, una coalición de partidos como propone el PP, no es la adecuada. Por lo demás, ahora sí escuchamos a Rivera diciendo que Sánchez abronca a los españoles.
Ayer el señor Sánchez hizo algo insólito, pegarle la bronca a los españoles por cómo votan. Los demócratas no abroncamos a los demócratas por cómo votan, sino que les intentamos sugerir, proponer un gobierno, un programa que les pueda apetecer para gobernar un país y respetar los resultados. El señor Sánchez no acepta los resultados electorales, no acepta que España ya ha votado muchas veces a varios partidos políticos y que España pide diálogo y acuerdo.
En el cuartel general naranja confían en mantener sus escaños en las grandes circunscripciones como Madrid y Barcelona o en los territorios donde son más fuertes, singularmente Andalucía y el Levante. Más difícil lo tendrá Ciudadanos para mantener los escaños obtenidos el 28 de abril en las pequeñas circunscripciones de la España más despoblada.
Gracias, Mariano. Y en Vox afrontan con relativo y moderado optimismo esta cita electoral. La explicación que ofrecen es que si la movilización de la izquierda como consecuencia del miedo a lo que denominan la extrema derecha fascista, xenófoba y todas estas cosas, si ese miedo fue un importante punto de apoyo para el PSOE, ahora ese efecto temor no va a existir. Dicen, ya conocen muchos a lo que se dedica Vox, a lo que es este partido. Ya estamos desde hace mucho tiempo trabajando en Andalucía, Madrid o Murcia. De manera que, sin campaña del miedo, entienden que ahora pueden, si no subir, al menos sí mantener los 2.700.000 votos de los pasados comicios. Maite Loureiro.
Los de Abascal esperan poder mejorar sus resultados ante una posible desmovilización de la izquierda. Sánchez corre mucho riesgo con esta repetición electoral, aseguran fuentes del partido, que prevén un aumento de escaños a pesar de que puedan perder votos por la menor participación. En este último pleno de la legislatura, el presidente de Vox señalaba directamente a Sánchez como el responsable de la repetición electoral.
El narcisismo irresponsable del señor Sánchez ha colocado a España ante una caprichosa convocatoria electoral en un momento en el que se va a dictar la sentencia más importante de la democracia española y en un momento en el que las instituciones catalanas siguen en plena rebeldía.
¿Sabe lo que pasa? Que ustedes tienen un tufillo a la España del nodo. Tienen ustedes un tufillo a la España del nodo. Ustedes la Constitución la ven como una cosa forzada.
Desde el gobierno agitan ya de nuevo ese miedo. No era el primer ministro que se refería de esa forma a Vox, cuestionando su pasado, relacionándole directamente con el franquismo. Fuentes del partido de Abascal destacan que desde este mismo momento comienza ya la campaña electoral y cuentan con el mailing, los debates televisivos y la atención mediática para mejorar sus resultados. Recuerdan que en las pasadas elecciones se quedaron a menos de 3.000 votos de arrebatar un diputado a la izquierda en hasta 8 provincias.
Bueno, por cierto que con la campaña vienen, efectivamente, lo decía nuestra compañera Maite, los debates. Y aquí quien lo tiene más avanzado es Radio Televisión Española. Van varios pasos por delante. Igual es que tienen información de algo que se comenta en Moncloa. No seamos mal pensados. Bueno, lo tiene tan avanzado que ayer mismo mandaban invitaciones al resto de los partidos políticos cuando el rey no había dicho ni siquiera que no iba a proponer a Pedro Sánchez. De manera que, ¿qué dice Televisión Española en su propuesta, Noelia?
Pues plantean ya un debate electoral el lunes 4 de noviembre con los candidatos a la presidencia del gobierno de los 5 partidos con mayor representación parlamentaria. También se planifican 3 debates cara a cara, un formato que ya se ofreció, como saben, en las pasadas elecciones andaluzas. En esta ocasión se ha ofrecido celebrar un debate entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, otro entre Pablo Casado y Albert Rivera y un tercero entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. A falta de cerrar las fechas con los interesados, la propuesta del ente reservar la semana del 28 de octubre al 1 de noviembre y además se ha ofrecido para celebrar también un debate entre los portavoces de los 7 partidos.
Y mientras tanto, la preocupación por la falta de gobierno es sobre todo económica en cuanto a las autonomías se refiere. Hoy en los pasillos del Congreso, la ministra de Hacienda en funciones dice ahora, que va a abonar el extra del Fondo de Liquidez Autonómica a todas las autonomías. ¿Y por qué dice a todas? Pues porque en un principio solamente se lo iba a pasar a Ximo Puig, el presidente socialista en la Comunidad Valenciana. Y claro, el resto han puesto el grito en el cielo y el gobierno en esto también ha tenido que rectificar. Rocío Regidor.
Tras haber recibido críticas por su encuentro el lunes con el socialista Ximo Puig, María Jesús Montero ha asegurado que su departamento abonará esa cantidad a todas las comunidades que le corresponda.
Para nada, este gobierno cuando actualice el extrafla, cuando actualice las entregas a cuenta, como no puede ser de otra manera, lo hará para el conjunto de comunidades autónomas, pero hay algunos que siempre quieren buscar diferencia o privilegio, donde lo que existe es simplemente una comunicación, como la he tenido con el señor Feijóo o con el señor Ximo Puig o cualquier presidente que me pida.
Montero ha respondido así a las quejas de algunas autonomías por el anuncio a la Generalidad Valenciana de que antes del 9 de octubre recibirá 250 millones del excedente del Fondo de Liquidez Autonómica. Por otro lado, Montero asegura que su departamento sigue trabajando en la fórmula que le permita traspasar a las comunidades la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación.
Y hablando de economía, luego más tarde les vamos a contar cuánto nos ha costado o cuánto nos va a costar la broma de la celebración de elecciones de Pedro Sánchez. Que somos los españoles los que le vamos a pagar ahora también la fiesta.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde. Es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
La incapacidad de la clase política española para ponerse de acuerdo, lo que ha montado Pedro Sánchez, que buscaba desde el 28 de abril unas nuevas elecciones y finalmente lo ha conseguido, nos va a costar a todos los españoles, lo decíamos al principio, casi 140 millones de euros. ¿Cuánto exactamente? 138.961.516,72 céntimos de euro. Esto es lo que nos va a costar. Las urnas el 10 de noviembre, cada vez que se sacan, pasa esto, pues cuesta dinero. Montar unas elecciones en un país tan extenso, tan grande y con tanta población como el nuestro, pues evidentemente tiene un coste económico y no es menor, es bastante elevado. Casi 140 millones de euros, por tanto. Es el coste que tuvo la pasada cita electoral del 28 de abril. El Ministerio del Interior cifra la factura pública en esos 138 millones. Cada español, 2,97 euros. Tenemos que abonar de nuestro bolsillo porque al final es que el dinero es que no lo ponen los políticos, que sale de nuestros impuestos. Desde las elecciones generales de diciembre de 2015, ya saben ustedes que vamos a celebrar 4. Y en total, a los españoles, esta España empantanada, embarrada, nos va a costar 540 millones de euros. Nuevos comicios que hacen que los problemas del país vuelvan a ser aparcados por la falta de gobierno. Esto del interés común, las leyes, las reformas, todo lo que hay que aprobar, la revolución digital y todas estas cosas, pasa a un segundo plano. Lo primero para los políticos, sus votos. Ya saben ustedes que es lo que a muchos de ellos más les motiva y más les mueve. De manera que esa es la cifra. En el mejor de los casos, sería en el mes de febrero cuando comenzase a pleno rendimiento la actividad parlamentaria. La repetición electoral paralizará la tramitación de leyes, reformas laborales, etcétera. Bueno, en fin, todas las cosas que quieren hacer algunos políticos, los que otros se oponen y todas estas cosas. Es la inestabilidad institucional la que también va a influir en la economía. Quedan por delante semanas sin un gobierno estable, en plena desaceleración económica y, por supuesto, también con el Brexit, que a ver qué pasa ahí, que tenemos en lontananza. Muchos lo que se preguntan es, oiga, ¿y los partidos políticos, si hay nuevas elecciones, qué se llevan de esto? ¿Cuánto gana cada partido político? Porque se llevan un dinero, ¿no? Pues miren, también esto lo pagamos los españoles, por supuesto. La fiesta de la democracia sale bastante cara. Y es cierto que los partidos políticos van a recibir dinero en materia de subvenciones, por supuesto, para que puedan hacer pues sus mítines de campaña, explorar sus mensajes, mirar a ver quién está, todas estas cosas que hacen los políticos. Lo que sí que es cierto es que en el año 2016 hubo una reforma legislativa por la cual los partidos políticos acordaron que en situaciones como esta las subvenciones que recibían los partidos se reducían a la mitad. Y también el procedimiento electoral se reduce significativamente. La campaña electoral solamente va a durar 8 días. Y la precampaña, 37. Bueno, la precampaña ya estamos. De todas formas, no deja de ser irónico que la campaña electoral empiece en España justo en la noche de Halloween. El terror de los ciudadanos que representan los políticos. No me dirán ustedes que la metáfora no es absolutamente esclarecedora. Bueno, pues en cuanto a la situación económica, pues ya saben ustedes, los sindicatos, pues unos están indignados, sobre todo los que están más a la izquierda, los que abrevan en el presupuesto, pues UGT, Comisiones Obreras, se ha perdido una oportunidad histórica, vienen a decir. Y otros hablan del espectáculo lamentable que se ha producido en España en los últimos 4 años. Rocío Regidor.
El sindicato de funcionarios CESIF convoca su primera protesta laboral el día 24 cuando se disuelvan las Cortes y lamenta que el bloqueo político está mermando los servicios públicos de calidad. Francisco Camarilla, portavoz de CESIF.
El bloqueo político que estamos viviendo está paralizando a la Administración y está mermando la calidad de los servicios públicos y perjudica, sin ninguna duda, las condiciones laborales de todos los trabajadores de las administraciones públicas.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asegura estar triste por esta nueva oportunidad progresista perdida.
Es una mañana triste, es la segunda oportunidad que se pierde. Yo lo he dicho muchas veces, los trabajadores, la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, no podemos esperar. Y hoy lo vuelvo a reiterar.
CESIF junto a UGT, Comisiones Obreras, han remitido una carta a Pedro Sánchez en la que le trasladan su preocupación por este bloqueo institucional.
Y en estos casos lo que hay que hacer es, los sindicatos está muy bien escucharlos, pero en un país, en España y en tantos otros países del mundo, los que generan riqueza no son los sindicatos, ni tampoco los políticos, sino que son los empresarios, los que se juegan su patrimonio, su dinero, para emprender una carrera de lo más incierta y generar puestos de trabajo y riqueza. Es a los pequeños y medianos empresarios a los que hay que escuchar, entre otras cosas, porque son ellos los que contribuyen a que todos los días este país salga adelante. Y ya les decimos que muchos de ellos están horrorizados ante la inestabilidad política y ante la situación de absoluta incógnita en la que todos estamos inmersos.
Es noticia.
Nos vamos a dar una vuelta por la redacción del Mundo.es. José Luis Vadillo, jefe de sección, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
José Luis, tenéis muchas, muchas cosas en portada.
Sí.
Y mucha, mucha política, además otros temas.
Sí, hemos estado muy interesados esta mañana con la política en el Congreso y nuestra apertura recoge las andanadas de Sánchez contra todos. ¿Por qué? Ha tildado a Iglesias de dogmático, a Casado de sin sentido de Estado y a Rivera de irresponsable. Es una crónica de Marisol Hernández. Rivera, por cierto, que ha ofrecido al PP formar un gobierno en un mes si suman un escaño más, dice que la izquierda el 10 de noviembre, el día de las más que previsibles elecciones. Uh-huh. La crónica, el reportaje que ha sido más leído durante la mañana ha sido este, el de la sangrienta historia del Guardia Civil que se compró un castillo como jefe de una banda de narcos. Esta banda cometió al menos 4 asesinatos, entre ellos el de la mujer del empresario que custodiaba la droga. De la economía, la banca, hemos conocido que la banca paga los mejores salarios en España, con sueldos de hasta 300.000 euros. Eso sí, solo para los directivos, claro. Uh-huh. Y para finalizar, una noticia de estas que estremece solamente con leer el titular. Porque hemos sabido que al joven que murió hace solo unos días tras chocar contra un kamikaze en la M50 en Madrid, las personas que fueron a auxiliarle le robaron nada más el reloj y la cartera.
¡Qué barbaridad! La sí. Verdad es que la tenía abierta ahora mismo porque no la conocía. Uh-huh. Y desde luego hace falta ser miserable. José Luis, un abrazo fuerte. Gracias. Buenas
un
tardes.
Saludo. Hasta luego.
Y al día nos deja sonidos destacados.
Es noticia.
El portavoz de Esquerra en el Congreso, el señor Rufián, asegura que los ciudadanos no van a pasar por alto, dice, esta repetición electoral.
Yo creo que la gente está hasta los bemoles de nosotros. Y es normal. Gracias.
El PP quiere aprovechar la repetición para reconectar con su electorado. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación.
Vamos a reconducir el rumbo de España toda vez el señor Sánchez ha sido incapaz, primero, de lograr los apoyos para una investidura y, segundo, y evidentemente, conformar un gobierno, y estamos abocados a unas elecciones por ese fracaso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado esta mañana sus dudas de que pueda bajar los impuestos como prometieron en el Partido Popular, en Ciudadanos y en Vox en precampaña.
Claro, sin tener los presupuestos y las cuentas claras es muy difícil seguir haciendo esas bajadas de impuestos, que aún así es un compromiso electoral que voy a cumplir a lo largo de la legislatura Y lo que creo que tienen que hacer el resto de las comunidades autónomas, primero es dejar de competir entre ellas, porque yo no compito con Soria ni con Murcia, yo compito con Reino Unido. Madrid compite con otras capitales mundiales.
Y además Albert Rivera cargando contra el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Ayer difundió una fotografía en la que se le ve hablando con Pablo Iglesias en la cafetería del Congreso de los Diputados, donde los diputados hablan entre ellos y donde está prohibido sacar fotos, sacar instantáneas. Hoy Albert Rivera, indignado.
¿Hasta dónde está dispuesto el PSOE y el sanchismo a llegar? Ya sé que el reglamento lo prohíbe, pero a mí no me importa nada que me hagan una foto ni en el escaño, ni en la cafetería, o en el lavabo, igual sí me molesta un poco más. Pero bueno, el señor Puente supongo que lo siguiente será hacernos fotos en el lavabo, ¿no? Esto no es ninguna broma. Estamos hablando de un partido que está criminalizando que los diputados vayan a una cafetería y se crucen por el pasillo, como ustedes saben que hacemos, hablemos entre nosotros como hacemos.
Son las 2:39 de la tarde, están pasando más cosas en toda España y como siempre es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Comenzando por Murcia, un instructor de la Academia General del Aire y su alumna han perdido la vida, han fallecido después de haberse estrellado el avioneta en el que viajaban en el Mar Menor. Cuéntanos, Jesús Sánchez.
La aeronave ha caído cerca de la costa de Santiago de la Ribera, donde se ubica la Academia General del Aire y a pocos metros de la playa de Barnuevo. Hasta el momento no han trascendido más detalles del siniestro acontecido después del mediodía a pocos metros del casco urbano donde trabajan efectivos de emergencias en labores de recuperación de las localidades afectadas por el temporal. A la zona acudían de manera inmediata servicios de emergencias después de que el 112 recibiese un centenar de llamadas informando del suceso. Según la delegación del Gobierno, el accidente aéreo ha movilizado a Salvamento Marítimo, Guardia Civil y efectivos de emergencias. El avión es un modelo Enair T-35 Cepillán, cuya misión es la de enseñanza de los alumnos de la academia. Este siniestro se produce 3 semanas después de que un reactor C-101 de la academia, pilotado por el comandante de vuelo e instructor Francisco Marín, se estrellara por causas todavía no aclaradas en aguas de la Manga del Mar Menor, falleciendo el piloto en el acto.
En Madrid ha sido detenida la mujer que se ha arrojado con su hija de 2 años desde un segundo piso, Sara Becerro.
Se trata de una mujer que se ha lanzado al vacío junto a su hija de 2 años desde la segunda planta de un edificio de la calle Infanta Mercedes de Madrid. Los hechos han ocurrido sobre las 10:30 de la mañana en circunstancias que ahora está investigando la Policía Nacional. Como consecuencia del impacto, ambas presentan un traumatismo craneoencefálico grave y la niña además un traumatismo facial. Los sanitarios del SAMUR Protección Civil que han llegado al lugar las han asistido, intubado y trasladado a los hospitales de La Paz y Niño Jesús respectivamente, donde han ingresado en estado grave.
Más cosas. Ciudadanos en la Comunidad Valenciana va a pedir explicaciones al presidente regional Ximo Puig ante el escandalazo de haberle pagado 43.000 euros al diario británico The Guardian para promocionar su imagen internacional y, de paso, con dinero público, aprovechar para sacudirle también un poco al Partido Popular. Es Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. Una entrevista que, por cierto, ya no puede leerse porque ha sido borrada de la web de The Guardian. En el enlace que difundieron tanto desde el Gobierno valenciano como desde el Partido Socialista, solo aparece ahora un texto. Lo sentimos, la página que está buscando ha sido eliminada. A pesar de que en su día desde el Gobierno autonómico afirmaron que no era una entrevista pagada, hoy, 3 años después, hemos descubierto, gracias al portal de transparencia de la Generalitat, que se destinaron 43.000 euros al periódico británico The Guardian por publicar esta entrevista. La Feria de Turismo de Londres, a la cual acudió el presidente Ximo Puig, fue el argumento para poder entrevistarle. En ella, Puig aprovechó para ensalzar su figura y exponer las grandes propuestas de la legislatura y criticar duramente al Partido Popular por la corrupción.
El Partido Socialista en Extremadura registra en la Asamblea la ley que no limita los años de gobierno. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea de Extremadura la propuesta de ley de modificación parcial de regulación del Estatuto de Cargos Públicos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Extremadura para eliminar la limitación de mandatos del presidente de la Junta a 8 años que se aprobó en 2014 bajo el mandato de José Antonio Monago. Escuchamos a la portavoz socialista Lara Garlito.
Se propone esta modificación en la que los ciudadanos y las ciudadanas eligen a través de su voto a quién quiere que gobierne.
Una vez derogado el apartado tercero de este artículo, pasaría a denominarse incompatibilidades del cargo y declaraciones de actividades, bienes, derechos, intereses y rentas, según recoge la propuesta de ley presentada este martes por el Grupo Socialista, una propuesta con la que el PSOE quiere revertir los derechos que se vulneraron y recortaron, según dicen, en 2014.
Atención también a esto. Si ayer conocíamos que el director de emergencias de la región de Murcia había acudido al teatro en plena crecida del río Segura, y que luego más tarde tuvo que dimitir, la noticia está hoy en Cartagena. La alcaldesa también estaba de fiesta, Francisco Díaz Salado.
Hoy nos desayunamos con la noticia de que la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y su concejal de Cultura, David Martínez, el día 15, se iban de fiesta de despedida de soltero a Cabo de Palos. Mientras, localidades de Los Nietos, San Javier, Los Urrutia, Solamanga, sufrían los devastadores efectos de la gota fría. El hecho ha sido descubierto porque pasaron la madrugada del domingo celebrando una fiesta con amigos y familiares y apareció en un vídeo en las redes sociales donde puede verse a la alcaldesa, junto a otras personas, todas vestidas de blanco, bailando al ritmo de REM y disfrutando de la noche. Según Ana Belén Castejón, solo estuvo hora y media acompañando al concejal de Cultura y no acudió a la cena previa y solo estuvo tomando unas copas. Dice presumir de haber hecho su trabajo y haber cumplido con su obligación y responsabilidad y añade que tiene pruebas de que estuvo hasta más allá de la medianoche del sábado pendiente de los estragos de la gota fría. Ciudadanos disculpa que Castejón acudiera a una despedida de soltero en plena crisis.
La siguiente noticia nos lleva hasta Valladolid. ¿Qué ha pasado una noche de aupa? Recuperan allí la normalidad después de la fortísima tromba de agua que inundaba la ciudad. Tamara Hernández.
Castilla y León recupera la normalidad después del paso de la gota fría que ha dejado numerosos daños materiales, aunque de poca gravedad y sin tener que lamentar heridos. La tormenta batió récord histórico en Valladolid al descargar en 20 minutos todo lo que llueve en el mes de septiembre y todo el oeste se ha visto afectado por la intensa descarga de agua. También en torno al río Huebra, en Salamanca, donde se vivieron escenas de auténtica ciencia ficción. Lo contaban los vecinos.
Ha llevado todos los almas parcelas ahí. Y ha llevado 100 metros de alambrados. Es una meja de regato, que no es un río.
Pues de mala manera. Vivimos nosotros allí en una casa sola y ya estábamos rodeados por todas partes.
Ha sido una cosa terrible porque venía con los granizos, con el agua, y se ha tirado, sí, 2 horas por lo menos. Es que yo nunca he visto en esta zona así tanta agua.
Hoy la alerta amarilla está activada en Palencia y León, donde se espera una situación similar con cerca de 20 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo.
Enormemente. Es que el castellano es riquísimo. No era ni un río, era una miaja de regato. Bueno, un jurado popular va a decidir hoy el futuro de Ana Julia Quezada, para quien la Fiscalía pide prisión permanente revisable. Radio en Sevilla, Laura Montes.
Será a partir de las 4 de la tarde cuando las 7 mujeres y los 2 hombres que conforman el jurado popular comiencen a deliberar sobre si Ana Julia Quezada asesinó con alevosía o también con ensañamiento al pequeño Gabriel Cruz o si por el contrario cometió un homicidio doloso. La magistrada presidenta del tribunal les ha trasladado esta mañana en audiencia pública los 5 hechos sobre los que tienen que decidir en su veredicto. Por un lado, cómo se produjo la muerte, si hubo o no intención por parte de la acusada de quitarle la vida al menor o si lo hizo aumentando el sufrimiento del pequeño. Además, el jurado debe dirimir si concurren atenuantes como la confesión o el arrebato y si considera probadas las lesiones psíquicas infringidas a los progenitores del pequeño. Aunque con discrepancias en el relato de los hechos, tanto la fiscalía como la acusación particular piden prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada.
Una cosa más, detenido un fotógrafo en Gran Canaria al engañar a 43 menores para crear contenido pornográfico infantil. En Radio en Canarias, Chano Rodríguez.
El fotógrafo, un profesional de 52 años, ofertaba en internet un book de fotos gratuito, consiguiendo con ello engañar y fotografiar a 43 chicas menores de edad para crear contenido de pornografía infantil. La investigación se inició en febrero del 2018 con la denuncia de una de las víctimas y su madre, quienes manifestaron que el detenido había fotografiado a la menor desnuda en su estudio profesional sin el consentimiento paterno. Los agentes comprobaron entonces los hechos, detuvieron al hombre y localizaron los dispositivos que contenían las imágenes sexuales ocultas en un doble fondo situado en la cama de un dormitorio. El detenido convenía a las chicas de la necesidad de desnudarse para ser modelo o alegando que el desnudo era cuestión artística que carecía de importancia.
Más noticias importantes de este día, Verónica Jorro.
Iñaki Urdangarín saldrá mañana de la cárcel de Brieva en Ávila para cumplir su primer día de voluntariado en el hogar Don Orione de Pozuelo del Arcón en Madrid, dedicado al cuidado de discapacitados. Allí acudirá 2 días a la semana durante 8 horas cada día. Además, un bebé de 2 meses ha sido trasladado al Hospital Materno Infantil de Granada tras ser golpeado por una chapa de plástico que se ha desprendido de la fachada de un edificio. El pequeño presenta un hematoma y está consciente según las fuentes policiales. Y un joven de 22 años ha sido detenido por la policía local de Málaga después de que presuntamente condujera de forma temeraria para grabarse con el móvil. El arrestado abandonó el volante con el coche en marcha para subirse al capó y difundir las imágenes.
Y en cuanto al tiempo, mañana intervalos nubosos en la mitad norte peninsular, chubascos, tormentas ocasionales que pueden ser más probables en zonas de montaña. Las temperaturas van a bajar un poco en el extremo oriental peninsular y con pocos cambios en el resto. Una pausa y enseguida empezamos a hablar de encuestas de cara a la repetición de elecciones.
Es noticia. Es radio.
Hoy os presentamos en primeras cenas a Manolo y Julia. Hola, Manolo.
Muy buena.
Presento a Julia.
Encantada. Hola, Julia, ¿qué tal?
Ay, pues muy bien, muy bien. Oye, ¿a ti qué te gusta?
Pues muchas cosas, pero sobre todo el jamón.
Ay, va, no me lo creo, tío. Igual que yo. Pero el mío es de tujamondirecto.com.
Anda, si yo solo lo compro ahí.
¿Pero loncheado?
Sí.
¿En sobres?
Claro.
¿Por teléfono?
Y por la web.
Mira, 100% compatibles. Oye, que nos casamos, ¿eh?
Ay, qué bonito es el amor.
Qué bonito es el jamón. No te enteras. ¿Cuándo tengo que cambiarte? Tujamondirecto.com. 900-84-1028.
Sí, quiero.
Y la tarta será de jamón.
Juan Pablo Polvorinos.
Hay muchos que, sabiendo que vamos a elecciones el próximo 10 de noviembre, están preguntándose ya ¿y qué puede pasar? ¿Y por dónde van a ir los tiros? No tenemos ni idea. La verdad es que nadie lo sabe exactamente, pero sí que es bueno empezar a abonar el terreno para saber algunas cosas. Como, por ejemplo, ¿cuál es el votante más fiel? Con respecto a las últimas elecciones que tuvieron lugar hace 5 meses... ¿qué partido se enfrenta a una mayor fuga de voto, al menos a día de hoy? Luego ya, el día de las elecciones, puede pasar cualquier cosa. De manera que vamos a preguntar a los que más saben. Don Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevia. Buenas tardes. Bienvenido a Noticia.
Hola, muy buenas tardes.
Sabiendo que vamos a elecciones, Manuel, y con respecto a las encuestas que tenemos a esta hora, en este momento sobre la mesa, ¿es posible hacer algún vaticinio o a falta de más de 1.5 meses es prácticamente imposible adivinar por dónde pueden ir los tiros?
Bueno, adivinarlo siempre es imposible porque como el futuro no está escrito, digamos que lo que podemos hacer es vaticinar alguna cosa, ¿no? Y yo lo único que me atrevo a vaticinar, Juan Pablo, viendo lo que dicen las encuestas hasta ahora, es que parece que la participación va a ser menor. Tuvimos una participación muy alta en las elecciones de abril, aquí parece que va a ser menor. No está muy claro a quién va a perjudicar esa bajada de la participación y a quién va a beneficiar. Y da la sensación también de que se puede reforzar un poco el bipartidismo. Dicho lo cual, ponemos el contador a cero, las personas no respondemos igual una encuesta cuando las elecciones son una hipótesis lejana a cuando sabemos que tenemos que ir a votar, y lo que tienen que hacer nuestros oyentes ya es estar atento a lo que empiece a salir a partir de la semana que viene o la siguiente, porque esa tendencia va a ser difícil que se mueva demasiado.
De manera que, de alguna manera, podemos concluir, Manuel, que es equivocado por parte de los políticos, o no de todos, de algunos de ellos, los que estén configurando ya una expectativa con arreglo a lo que tenemos sobre la mesa, porque es verdad, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero hacer pronósticos con respecto a lo que sabemos el día de hoy, prácticamente imposible. ¿Se equivoca el político que vea las encuestas y diga qué bien me vienen estas elecciones o qué mal me vienen?
A ver, se equivoca, pero solo parcialmente. Quiero decir, lo normal es que el Partido Socialista sea la fuerza más votada. Lo normal es que Vox sea el último partido de los nacionales. Eso es lo normal. A partir de ahí es poco lo que sabemos, porque los españoles que votan un 20%, 25%, decide su voto al final. Lo decide, además, dudando entre dos opciones que suelen estar parejas, y esto lo dificulta todo. Por eso digo, yo creo que las grandes líneas no van a cambiar, es decir, lo normal es que el Partido Socialista sea la fuerza más votada, lo normal es que el Partido Popular sea la segunda fuerza, pero a partir de ahí se nos abren muchas incógnitas, ¿no? El votante de Vox va a volver al Partido Popular, el votante tradicionalmente poco fiel de Ciudadanos va a castigar la estrategia de Rivera o no, el votante de izquierdas va a considerar que el culpable del fracaso es Pablo Iglesias o Pedro Sánchez. Bueno, hay muchos elementos todavía en juego, y por eso digo que aunque las grandes líneas parece difícil que cambien, queda partido todavía por jugar, claro.
Cuando, como ya en España sabemos de qué manera, bueno, que es que votamos prácticamente todos los meses, tampoco tanto, pero vamos, cada 6 meses vamos a unas elecciones, ¿cómo de fiel es el votante español con respecto a el partido en el que ha depositado su confianza?
Pues mira, en esto también hemos ido cambiando. Digamos, a día de hoy el votante más fiel es el del Partido Socialista, por lo que dicen las encuestas, y eso explica también su buen resultado electoral. Y digamos, el votante más confuso, el que más problemas tiene para identificar a quién va a votar, es el votante de Ciudadanos. A partir de ahí, los votantes de Partido Popular tienen también un elevado nivel de lealtad, mientras que los votantes de Podemos y de Vox, sin tener tanta flexibilidad como el de Ciudadanos, pero también son más infieles o tienen más dudas a la hora de garantizar que vayan a votar al mismo partido.
Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevia. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Un abrazo fuerte y buenas tardes.
Siempre es un placer estar con vosotros. Un abrazo.
Es noticia. Es radio.
Un par de noticias del exterior. Venezuela nos ocupa porque ha quedado en libertad el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Había estado retenido 130 días en cualquier agujero, en cualquier lugar. Su salida de prisión ha producido, la verdad, una importante reacción pública, mediática, evidentemente. El régimen de Nicolás Maduro se dice que ha firmado un acuerdo con varios partidos minoritarios de la oposición para empezar a sacarlos de la cárcel. Habrá que ver si esto es consecuencia de la presión internacional sobre el dictador venezolano. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de más de 4 meses de permanecer en prisión acusado de delitos contra el Estado que nunca fueron aclarados por la justicia chavista, el diputado venezolano de oposición Edgar Zambrano, primer vicepresidente del Parlamento, fue finalmente puesto en libertad. A su salida de la cárcel, Zambrano reclamó la libertad de todos los presos políticos.
Fui capturado en medio de la noche por unos señores que nunca se identificaron, sin ninguna orden de captura emanada de un tribunal de la República y en plena violación a mis garantías y a mis derechos políticos. Yo hoy que salgo en libertad, reclamo y exijo la libertad de los prisioneros políticos, civiles y militares.
Aunque la medida se ha hecho tras la solicitud presentada por la Comisión de la Verdad, este excarcelamiento ocurre tras la instalación de una mesa de diálogo entre el régimen chavista con partidos minoritarios de la oposición, no avalado por los principales grupos opositores. Sin duda, un intento de Maduro de dividir a los sectores que lo acusan de usurpar el poder.
Una cosa más, Francia va a enviar expertos a Arabia Saudí para ayudar a investigar los ataques contra 2 refinerías el pasado fin de semana. Verónica Jorro.
Mientras Irán insiste en que no ha tenido nada que ver en los ataques contra las refinerías saudíes, como asegura Estados Unidos, el mandatario iraní Hassan Rouhani ha asegurado que el régimen de los ayatolás no quiere un conflicto en la región y ha acusado a Washington y a la coalición militar liderada por Arabia Saudí de iniciar una guerra en Yemen. Rouhani ha dicho que los hutis atacaron las refinerías como advertencia tras los ataques contra escuelas, hospitales y mercados de Yemen llevados a cabo por la coalición militar liderada por Riad. De hecho, Irán ha enviado una nota oficial a Estados Unidos en la que advierte de que responderá ante cualquier agresión contra el país y el gobierno estadounidense ha recomendado a sus ciudadanos que extremen sus precauciones si viajan a Arabia Saudí por el terrorismo, dicen, y la amenaza de ataques con misiles y drones contra objetivos civiles.
Es Radio. Servicios informativos.
David Inuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué 2 partidos tenemos hoy y qué 2 escenarios para disfrutar del fútbol bueno, bueno, de verdad europeo? París Saint-Germain, Real Madrid, PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus de Turín.
Sí, son 2 de los mejores partidos en 2 de los mejores escenarios que se pueden ver en esta Champions League. Por un lado, a las 9 en el Parque de los Príncipes, ese París Saint-Germain, Real Madrid. Y a la misma hora, a las 9 en la capital de España, Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid, Juventus. Empezamos por el Real Madrid, que tiene una gran lista de ausencias. Pero ojo también al París Saint-Germain, porque todas sus estrellas, sobre todo en el tridente de ataque, están fuera. Pero ¿qué 11 puede sacar Zinedine Zidane? Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El Madrid debuta en Champions con un 11 condicionado por las bajas. No estarán hoy en el Parque de los Príncipes Sergio Ramos ni Nacho por sanción, ni los lesionados Fede Valverde, Luka Modric, Isco y Marco Asensio. El 11 probable de esta noche, aún así, David, suena más que interesante. Courtois bajo palos, con Carvajal lateral derecho, Varane y Militao, que debuta como titular en el Real Madrid, pareja de centrales Mendy lateral izquierdo, la sala de máquinas Casemiro y Toni Kroos, con James como media punta, Eden Hazard partiendo desde el costado izquierdo, Gareth Bale desde el derecho y arriba Karim Benzema. En el banquillo, como portero suplente Areola, Odriozola, el canterano de la Fuente, Lucas Vázquez, Vinicius, Luka Jovic y Rodrigo.
Gracias, Alfredo. En la previa hablaron Zinedine Zidane y Varane. El técnico blanco dijo en su día que prefería ganar la Liga a la Champions y ayer tuvo que volver a matizar esas palabras. Quiere todo.
Bueno, yo lo que decía en su momento, decía que la Liga para mí era lo más bonito porque era lo más difícil. Pero tú sabes que todo lo que hacemos nosotros, todo lo que haga el Real Madrid es importante. Entonces, hoy en día es este último entrenamiento y el partido de mañana, que es un partido de Champions. Cada cosa que nosotros hacemos es importante, cada entrenamiento. Entonces, fíjate los partidos. Pero es verdad que en su día ganar esta liga era como una cosa muy, muy bonita.
También a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Juventus, el Atlético sin Álvaro Morata, la Juventus sin Douglas Costa, Chiellini y De Siglio, tampoco estarán Mandzukic y Emre Can, que se quedaron fuera de la lista de la Champions para toda la fase de grupos. Tiene tanto donde elegir Sarri que dejó fuera a Mandzukic y a Emre Can. Simeone habló de este hecho.
Esté quien esté como entrenador, más allá de las características que le transmita a los futbolistas que esté, es un equipo muy competitivo, un equipo fuerte, siempre lo ha sido en su historia y bueno, siempre obviamente se nutre de jugadores con un grandísimo potencial. Fijemos la cantidad de gente que tuvo que dejar fuera de la Champions, Y evidentemente eso habla por sí sola del nivel que tiene la Juventus en su futbolista y en su plantel.
Y ya tenemos para los españoles dos resultados Champions en esta primera jornada de la fase de grupos. Anoche empate a cero entre Borussia Dortmund y Barcelona y victoria por 0-1 del Valencia ante el Chelsea en Alemania. Ter Stegen salvaba al Barcelona, incluso parando un penalti. No fue un buen partido y lo reconocía Ernesto Valverde.
Pues mira, ha sido un partido muy, como prevíamos, complicado, en un campo en el que evidentemente ellos tienen argumentos y estamos viendo los últimos resultados que están consiguiendo aquí en su campeonato, y hemos sufrido mucho, no lo voy a negar, sobre todo un momento, una parte en el segundo tiempo en el que el partido se ha descontrolado y en el que cada contra de ellos llevaba mucho peligro. Ha sido el momento en el que nos han hecho el penalti.
Además, noticia negativa, Jordi Alba, finalmente lesión muscular y partido difícil del Barcelona, y mejor le fue al Valencia, que ganó 0-1 al Chelsea en Londres. Se rompió la ley del silencio en el vestuario, habló el capitán Parejo.
Lo mejor era, yo creo que centrarnos en lo nuestro, era jugar, era salir al campo a hacerlo lo mejor posible. Y bueno, la decisión era de todos, creo que fue la correcta, porque en momentos difíciles al final yo creo que lo mejor es estar unidos, juntos.
Palabras de Parejo, esta noche dos partidos, Juan Pablo, ahora lo comentaréis en Fútbol en Radio, a las 9 de la noche los dos, París Saint-Germain, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus en el Metropolitano, dos partidazos, dos estadios maravillosos.
Claro que sí, David, gracias, hasta luego.
Hasta luego.